buenas tardes. Estamos aquí en casa de la señora Idania Doman para hacerle una entrevista de parte de la Universidad Vanderbilt y vamos a empezar de la siguiente manera. Señora Idania, ¿le importaría decirme en qué año nació?
Para nosotros las mujeres es un pecado decir la edad, ¿eh? Bueno, pero te voy a dar la primicia. En 1967.
¿Cuál es el último año académico que usted completó, señora Idania?
Bueno, cuarto año de universidad en enfermería.
Publicamos un libro
en la Universidad Nacional.
Y entonces, ¿su profesión cuál sería?
Bueno, yo enfermé. No pude seguir la enfermería. Después llegó mi hija. Ya era 100% que no iba a poder seguir por el momento. Así que tuve la suerte de poder ser captada para un curso que se hizo por primera vez en Panamá de Servicio Aeroportuario Internacional. Que eso no estaba 100% esa carrera aquí en Panamá. Y tuve la suerte de poder hacerlo y así entré a trabajar en Copa. Este diploma pues me da la oportunidad de que en cualquier país del mundo yo pueda trabajar en un aeropuerto. Es Servicio Aeroportuario Internacional.
Okay. ¿Dónde vive usted actualmente, señora Idania?
Bueno, en la barriada Erza, Pedregal.
¿Participa actualmente usted de alguna actividad comunitaria o organizacional que se esté desarrollando en lo que es aquí en la barriada?
Bueno, sí, participo con muchas de las personas en nuestra parroquia. Hacemos muchas actividades aquí en la barriada, la parroquia de San Joaquín. También aquí tenemos grupos los cuales trabajamos para la comunidad. Unos son vecinos de aquí de la misma vereda, otros son en toda la barriada, otros en conjunto con el difunto representante Javier Líder, que murió hace unos meses, que teníamos pues un grupo en el cual captábamos los que estaban más necesitados y trabajábamos en pro de él. Pero sí, estoy muy activa. También en asociaciones que están fuera de lo que es la barriada como el
Señora Idania, háblenos un poquito sobre el lugar donde usted nació, donde usted creció. ¿Cómo era ese lugar? ¿Cómo era ese entorno?
Muy popular. ¿Donde usted nació? Muy popular. Era en calle 21 Central donde yo crecí. Te describo. ¿Sabes dónde está el SAC de la peatonal? No es de Santa Ana, es de la peatonal.
Sí.
Bueno, prácticamente al frente hay un bazar que abrió ahora, es como pícara. Bueno, desde ese almacencito, toda la esquina y el bloque de atrás, era una sola casa. Ahí era mi casa, una casa comunal de antes. Ahí es donde yo prácticamente crecí. Y la verdad es que fue muy divertido.
Okay, ¿qué era lo que estaba aconteciendo allí en ese lugar de lo que era la Avenida Central? ¿Qué cosas le impactaron más a usted durante esa infancia?
Que se veía de todo. Veía cuántas personalidades habidas y por haber. En ese tiempo, desde el presidente hasta el turista más pequeño pasaba por la central. Antes de que no iba a la Avenida Central, no había venido a Panamá. Así que tú veías de repente a un Basilio Lacas caminando, comprando números, un Torrijos, Omar Torrijos, por ahí, hablando a la gente y la gente detrás, y normal. Ahí mismo estaban los mejores almacenes, todo el mundo iba para allá, porque veías todo. Por ahí pasaba el desfile, en las fiestas patrias, por ahí pasaba lo que era el desfile de carnaval. O sea que estaba en el punto VIP de la Avenida Central.
Okay, ¿cuáles son sus recuerdos más preciados, más queridos de esa etapa allá en lo que era la Avenida Central?
Bueno, yo pude desarrollarme con personas muy particulares. Conocí gente que creo que ya hoy en día no se hace. Se sentaban con los muchachos a conversar, a decirle lo que le convenía, lo que no. Se tomaban el tiempo para decir, que mira, tú con esto que está ahí, cada cierto tiempo tú lo vas a ver. Y tú sabes, pues mira, antes, hace 15 años, en vez de eso venía esto. Uno siempre tenía a alguien que le daba un consejo. Y yo me acuerdo que yo estaba asustadísima porque venía mi primera comunión. Mi primera comunión la hice en la parroquia San Vicente de Paúl, que quedaba una cuadra de allí, con el padre Skidmore, que murió, aunque no lo creas, este año. Hace como 2 meses nada más creo que murió. Yo creo que ese sacerdote llegó a tener como 101 años. Dios lo bendiga y lo tenga en su seno. Yo estaba tan ansiosa, porque en ese tiempo la primera comunión era como casada. Y yo no dormía. Y yo hablaba con todo el mundo, y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y tú puedes creer que una señora que tenía 93 años, que vivía cerca de allí, pero le gustaba estar en nuestra casa, me dijo, ¿sabes qué? La primera comunión es tu primer paso conscientemente de lo que estás haciendo como cristiano. Primero tus padres te llevan como católico, que son cristianos, responsables de ti. Pero la primera comunión es lo que tú, ya como niña con algo de conciencia, estás aceptando. Y me explicó 1, 2, 3, 4, 5. Yo lloré como una tonta, como por media hora. Y ese es uno de los momentos más lindos que yo recuerdo de eso. Aparte de que había todas estas personalidades, gente jocosa, gente, porque jocosa y alegre son dos cosas distintas. Y digo, yo no tenía tiempo para llorar.
¿Quiénes eran sus mejores amistades durante esa época? ¿Recuerda los nombres de esas personas?
¿Cómo no? Todos adultos. Yo crecí entre gente adulta. Aminta Guerrero, que era una colombiana muy querida nuestra, se volvió como madre de mi mamá, que le bautizó uno de sus hijos. Vivían tíos míos allí, mi tío Teodoro Méndez, Rosania Méndez, Mirna Newton, era una de mis pocas amiguitas que vivía allí. Ahora ella es una de las oficiales del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Si no me equivoco, es la asistente de uno de los capitanes, comandantes, perdón, que le haya bajado el rango. Y otras personas que ya difuntas, ¿no? Pero eran todos adultos. Todos adultos.
¿Y se han mantenido actualmente ese lazo de amistad con ellos?
¿Cómo no? Es más, nosotros pasamos de ser lazo de amistad en lazos familiares. Cuando uno en una casa no tenía que comer, tenía que comer. Y el de acá le faltaba un vaso de agua, él sabía que tenía agua. Si el hijo de fulanita le faltaba una pluma para ir a la escuela, por pluma no. Por hablar de una manera figurada, éramos una familia. Y ya después que esa casa cayó, porque el progreso y el desarrollo, ¿no? Igualmente, donde nos vemos es como si nos fuéramos, eso es el abrazo, lágrimas, besos. ¿Y qué te puedo decir? A ellas les digo tías, a las señoras y los señores que crecieron, que yo crecí con ellos, les digo tíos y tías.
Okay, háblame de sus padres, de sus abuelos, cómo era ese entorno ahí familiar en lo que era su casa allá en la Avenida Central.
Bueno, era muy pintoresco, ¿no? Porque los días de semana, bueno, el vaivén del trabajo, apenas venía viernes, eso era la alegría total. El viernes era noche de snack. En la tardecita uno traía que los millos para los niños, y el otro que el manguito y la cosa, y los adultos se saben, ¿no? Sus siete letritas y sus cuestiones, y era música desde el viernes hasta el lunes de la mañana. Eso era así, y era toda la comunidad, toda esa casa. Y el otro traía el hielo, el otro traía el plato, y el otro traía esto. El sábado, bueno, para mí en mi particular siempre era día de shopping. Era día de shopping, y me iba toda la vida a sentar con mis primas a ver qué había de nuevo de onda, de la moda, para comprar y estar siempre en el punto. Sábado de la tarde, eso era baile, comida y todo en la casa, los vecinos. Domingo, que te puedo decir, amanecíamos escuchando a mis padres. Mi papá siempre ponía que Arcadio Molinar, y hasta me lo sabía como himno nacional, no play, era con lo que se levantaba. Y era todo el día poniendo todos esos discos de Gran Combo, Benny Moré, todo ese tiempo, ¿no? Por eso es que yo crecí conociendo de ese ámbito, de sus canciones, cuando más cogía de su banjo, y de su banjo se ponía a cantar, y el otro cogía un tanque, el otro cogía una lata, y se formaba la zafa de caliente en la casa, y quedaba guay, guay, guay. Y eso era todo el domingo. Las damas de allí se ponían con una que era el arroz con coco, con frijol negro adentro, gallina, guisada, con bastante
jengibre, culantro, las tajadas fritas, la chicha de naranja que nos fascinaba con zanahoria. ¡Ay! Por el fin de semana era algo sagrado.
Ok. Háblame un poquito del origen de sus abuelos. ¿Recuerda de dónde venían ellos?
¿Cómo no? Por parte de mi mamá, mis abuelos eran de la isla de San Miguel. Ella es oriunda de allí. Mi papá, sí, él también, bueno, viene de Bocas. Sí, me acuerdo muy bien. Más bien me acuerdo de mis abuelos por parte de mi mamá. Ellos eran muy isleños. ¿Cómo no, María? Eran muy isleños, manera de hablar, de conducirse. Es más, siempre me decía mi abuelo Gerardo Méndez, Fajardo Borbón, porque le voy a decir su nombre completo. Nunca pierdas tus raíces. Nunca olvides de dónde tú vienes. Panamá va a crecer. Yo creo que si él se parara de la tumba y viera lo que hay ahora, él diría, te lo dije. Panamá va a crecer y va a desarrollar porque eso no se puede parar. Y Panamá se ve como que va a ser la segunda cuna del mundo. Porque Panamá todavía es virgen. En economía, en cultura, en todo. Comercio, en todo. Y como ya lo que está alrededor está tan consumado y se está terminando consumar, lo único que va a quedar es Latinoamérica, y de Latinoamérica Panamá. Mi abuelo era tan sabio. Y eso es lo que está pasando. Pero dice, tú puedes avanzar, tú puedes desarrollar, pero nunca pierdas de dónde tú vienes y de dónde viene tu gente. Porque eso es lo que en realidad señala quién eres tú.
Ok, ¿cuál era la profesión de sus abuelos, recuerda, y la de su padre?
Bueno, mi abuelo por parte de mi mamá era como el hombre number one en San Miguel. Era el representante, era el alcalde, era el corregidor, capitán de bomberos, o sea, él era la autoridad en San Miguel. En esos tiempos era así los pueblos, ¿no? Y entonces él era el number one de la isla. Mi abuela era una señora muy sumisa, muy sabia también, y era muy celosa de su familia. Pero muy autóctona ella. Me fascinaba, ella era la que me dormía. Pero ella se fue primero que mi abuelo. A mi abuelo lo gocé un poco más consciente yo. Ella estaba más grandecita. Y mi abuelo era algo espectacular. Por parte de mi papá no conocí a su papá, porque él tampoco lo conoció. Llegué a ver una vez a su mamá, que fue cuando ella estaba en una religión, en la cual tenía una casa de asilo por donde estar en Playa No Bonito, si no me equivoco. No sé si todavía existirá. Él no tenía mucho contacto con ella. Pero después supimos que estaba allí por una llamada de alguien, y mi mamá y yo fuimos, lo llevamos también, porque él tiene que igualmente reconciliarse con su pasado, y se logró, se hizo, y pudimos asistirle y atenderla hasta su último día, porque ya estaba enferma, ya estaba prácticamente en los últimos, y gracias a Dios nos dio la oportunidad de poder verla antes de, al menos llegué a conocerla.
Okay. ¿Recuerda quiénes eran los amigos de sus padres o de sus abuelos? ¿Recuerda los nombres o qué profesión se dedicaba?
Bueno, por supuesto que de parte de él no conozco, conozco amigos de él, de mi papá. De mis abuelos, como no, sí, son gente que por supuesto están más cerca. Pude crecer conociéndolos, pues son nicknames, que Lalito, señor Jaramillo, por parte de mi mamá y su familia. Tantos nombres, que señor Pablo Méndez, señor Borbón Jiménez, Jaime Ortega, ¿qué te puedo decir? Tanta gente que como uno crece con esa ideología de antes, que sí tío, no tía, sí abuela, sí abuelo, los nombres completos que te puedo decir. Pero sí, y siempre me gustó tanto lo que era. Porque aparte que me divertí un montón con las cosas con que salía, tú aprendías mucho. Antes los viejos sabían muchas cosas, y eso sí me gustaba escucharlo. Cuento los cuentos, me gustaba mucho reírme, y me gustó todavía mucho reírme. Yo disfruto eso. Lastimosamente los tiempos más atrás que los míos, la gente acostumbraba a llamarse por nicknames, apodos. Entonces, y ya lastimosamente lo tengo que admitir, mi infancia fue igual, y me costó aprenderme nombres, pero las caras no las olvido. No las olvido, pero eso viene de nuestra cultura. El Roy, el Buckyman, el Bucky, te digo, ¿no? Entonces los nombres se pierden, lastimosamente.
Ok, recuerda qué hacían, qué comían, qué cosas técnicas escuchaban.
Sí, soca, calipso. Muchos combos nacionales, muchos combos nacionales, artistas de la vieja ola, de esos tiempos internacionales como La Luce, Olga Guillón, de allá anglosajón, que te puedo decir, Temptation, Aretha Franklin, James Brown, de la parte latina, Gran Combo, Tony Moret, esas bandas así bien muy cubanas que vinieron y hicieron éxito aquí. Eso es lo que más, pero los domingos era los sábados de la noche, los domingos de la noche, eso era calipso. Eso era el calipso ñande. ¿Qué te puedo decir? Yo no me puedo quejar de la infancia que tuve en cuanto a una manera general, no me puedo quejar. Yo creo que ya eso ya no se puede. Yo creo que mi generación fue la última en la que se pudo disfrutar la casa comunal, con gente donde yo te apoyo, tú me apoyas, tú comes, todos comemos, porque lo característico de que era que se hacía un solo pailón para toda esa casa, y todos comían de esa paila. Esta traía las 5 libras de arroz, la otra traía para la ensalada, y todos, esposo, esposa, hijos, y los que demás venían, porque esa casa era popular. Por el fin de semana que se comía, y hasta el padre Esquimor daba los domingos en la tarde cuando tenía para café. Ayer, me acuerdo que el padre Cáncer Magrat también daba ahí a comer arroz con huevo, y mamá, que le fascinaba. ¿Qué te puedo decir?
Okay. ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo era ese entorno en Calidonia, en escolar? ¿Cómo era eso?
Bueno, mi primaria fue en Manuel José Hurtado, porque mi mamá trabajaba allí. Uh-huh. Una escuela muy antigua. Uh-huh. Es más, esa fue la primera escuela fundamentalmente basada, y después fue la primera universidad en realidad. Ya después fue laboral, y ya de ahí la pusieron ya después como primaria. Ya después apareció el instituto, pero Manuel José Hurtado fue el primer eslabón, y era muy antiguo, a mí me daba miedo el último piso. Entonces, esas escuelas antiguas tienen estos salones así oscuros, esas partes oscuras, y esas escaleras así de caracol bien cerradas. Mi mamá era la que abría y la que cerraba, y yo me iba a hacer mi mamá todas las mañanas y me daba terror. Pero sí, en esos tiempos, voy a hablar de mi experiencia, había maestros, independientemente que fueran profesores, porque había gente muy especializada allí, pero eran maestros de vocación. Ahí se podía contar el niño que se quedaba. A los muchachos, yo crecí viendo una maestra recubriñando quién era el niño. Conocía a sus padres, abuelos, hermanos, iba a la casa de los muchachos para ver dónde vivían, cómo vivían, las facilidades que tenían para poder adquirir materiales. Si un día un muchacho faltaba, ese mismo día estaba recibiendo esa mamá llamada de la escuela para saber si era verdad que estabas enfermo o es que te habías quedado en el parque sentada jugando. Y así está. La directora facilita llegaba y llamaba a la mamá: ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hoy no vi a fulanito, ¿qué le pasó? Y la mamá daba la explicación. Niño que llegaba con algún chichón, porque alguno se le cayó esto, no te podías tener accidente, porque iban a tu casa para saber si era de verdad un accidente o era maltratado en su casa. Yo crecí viendo una enfermera pegada de las niñas que te mantenía sabiendo cómo te estabas, cómo te sentías, te hacían preguntas capciosas sin ultrajar tu infancia, tu inocencia, para captar cosas en las niñas, a ver si son, ya están abiertas en mente sexualmente, de repente si son abusadas, no abusadas, o tentadas, o lo que sea. nos cuidábamos mucho y les teníamos miedo a los maestros, en el sentido de que no podías resbalarte ni faltar respeto porque te costaba. Totalmente distinto de lo que es hoy. El colegio era muy competitivo, esa escuela, y se esmeraban porque los muchachos todos se graduaban, no regalándote el 3 para que te juegas. Yo me acuerdo de un muchacho que yo después de tanto pelear con él, se hizo muy buen amigo mío, Ardín, apellido de él, tenía como 100 años en la escuela y en mi generación se graduó, era el hombre de la escuela, que tenía como 16, 15 años y se graduó de sexto grado conmigo. Yo dije, ¿tú sabes qué? Tú te vas a graduar. Y nosotros agarramos a puñet. Un día me dio tanta vez porque era maluco. Le hacía maldades a los niños y las cosas. Y yo siempre daba vueltas, pero no me molestaba porque sabía que mi mamá trabajaba. Y mi mamá era muy respetada por los muchachos. Y un día se atrevió a encerrarme en un baño en la parte de afuera. Y yo grité como una desesperada y me echó una rata por arriba. Yo me desmayé prácticamente. Yo gritaba y fueron a buscar a mi mamá. Y él salió corriendo, ¿no? Cuando me recuperé, yo lo digo ahora no con orgullo porque no me acuerdo, cogí el faro de una escoba y le di tan duro que le abrió una brecha. Mi mamá misma después lo llevó al centro de salud y todo. Después me dio tanto pesar, le pedí perdón. Pero son cosas que, me explico, que uno crece y él y yo a veces nos encontramos en la central, nos reímos. Y Dania, mira, ¿ves? Aquí todavía está tu recuerdo. Pero perdón, amiga, perdón. Entonces, muchachos, era lo más travieso que se veía en esos tiempos. Ahora son otras cosas. ¿Qué te puedo decir? El entorno, bueno, esa escuela que queda en Santana, cerca del cuartel de bomberos de Santana, ahora es un área sumamente peligrosa. Antes era más bien popular, ¿no? Sabes que la gente del Marañón lo distribuyeron entre Barraza, San Joaquín. Y entonces todavía estaban los viejos de ese tiempo, ¿no? Era un lugar popular, seguía la actividad y la cosa, pero era popular. Ahora es peligroso. Ya yo no me atrevo ni siquiera a ver si todavía existe la escuela.
Ok, hablo un poquito de ese trasfondo cultural, racial que se venía en esa época. ¿Cómo era la cultura, cómo era el trasfondo racial que estaba más o menos involucrado en esa área y de calidad?
Bueno, yo no te puedo decir que aquí hay realmente gente blanca ni nada por el estilo. El panameño es un conjunto de razas. Nosotros somos el producto de la colonización. Aquí el producto primario era el indio, que son los verdaderos dueños de esto y los hemos puesto en una esquina. Y de la combinación de los españoles que vinieron a colonizarnos y de los pobres negros que trajeron de África, porque los españoles eran flojos para trabajar, no tenían la suficiente fuerza ni anatomía para los trabajos, nos tenían a nosotros los negros para eso y nos llevaban a todos lados. Por eso es que nos esparcimos por toda Latinoamérica. Salió este producto, lo que decimos que mestiza, culiza, trigueña, que todo en realidad es negro. El trasfondo cultural, el panameño es muy particular. El panameño es muy particular en sus características. Tú siempre vas a ver a alguien buscando una yuca frita en la calle, un plátano, buscando un lugar donde tú sientes a pedir una carimañola. Tú puedes tener, te podías tener un restaurante al lado, tú ibas a ver donde había saos, a buscar un sao, donde había un baile a puertas abiertas. En vez de ir para discoteca, la gente buscaba la parte abierta para ir. Yo me acuerdo que la fiesta donde tú ibas a guapachear y a ponerte bonita en las fiestas patrias y carnavales, ese era un fashion show, ya no como ahora, que ahora es un pedacito de pantalón que se te ve todo y un blusito y venga. No, antes era buscaba un outfit para el viernes carnaval. El viernes tú ibas para la coronación de ocho, el sábado buscaba eso para el día de los culecos, que no son los culecos de ahora, y para la tarde y para la noche. O sea que eran tres outfits para todos esos días. y la gente siempre estaba con algo. Iba a ver un naipa porque todavía se hacían naipa, ¿no? Que allá abajo en calle no sé qué, calle Jota, la casa fulanito, algún naipa del plan de tal, y allí iba la cosa. Y siempre había actividad. Tú siempre habías actividad. En los sábados tú veías a todo el mundo en la avenida central. Tú querías encontrar a alguien bien sábado a la noche. Tú encontrabas a todo el mundo en la avenida. ¡Ay, está buscando! ¡Mira qué es esto! ¡Qué nada! ¡Vamos a hacer esto! ¡Dale! Era rico. Era rico. Ahora da miedo ir. Ahora da miedo ir. Y un poco, en esos días estaba yo en la central y estaba yo diciendo a Daniel, ¿no? Vamos a otro de los cuentos que de eso va, las pocas veces vamos por allá. Y ella, es terrible, dice, mamá, qué chévere, no, yo sí, pero ya no es lo mismo. El entorno era esto, actividad. Los ladrones, la verdad te voy a decir que siempre han existido, pero los ladrones nunca le robaban a su propia gente. Tú conocías a los ladrones, ¿quiénes eran? Y ellos no te robaban a ninguno de los de por ahí, iban lejos a robar. Droga, no te voy a decir que nunca existió, siempre ha existido, pero los que tú las consumían y las vendían, no le vendían ni le daban, ni dejaban que vieran a ninguno de los muchachos de la comunidad. Apenas lo veían por ahí gimiendo, le querían ver, ¡ay! Deja para aquí, larga para tu casa. Se quedaban ellos en los suyos. No lo aplaudo 100% porque la idea es que nadie lo haga, pero al menos eso se evitaba. El que se metía era porque él quería hacerlo público. La gente todavía respetaba. La gente todavía respetaba. No se veía eso de que tú aquí y ellos que son más de calle allá. No. En la avenida central tú veías más bien el público popular. Pero los sábados en la mañana tú encontrabas a todas las que el que llegue, al Millategui y todas, porque estaba la nota en la suerte, que era el high top en esos tiempos allá, el Bombini, Isaac. Déjame decirte, y ahí van todas las que el que llegue, las Almillate y todos esos apellidos de Radio Blanco, como decimos aquí a la gente pudiente, a comprar. Y tú la veías igual enredada en la mesa junto con las de acá abajo, buscando y peleándose los pantalones de encaje y los brasieres de marketing, igual. Eso tú lo veías bastante. Y a veces uno hace esa amistad con esa señora. Era como que te veo la otra chava, no, las veo así, te voy a tratar de conseguir lo que me dijiste. Y, ay, no, mire, que mi hija me amaneció con este hincho. Ay, no, es madre, no, ese es aire. Ay, ¿eso qué es? Y, no, eso es cuando cogen calor y que los pies en el suelo y después se ponen en la frialdad. Sí, ay, me dice la voy a querer llevar un doctor en Miami. ¿Qué Miami? Mire, vive ahí al mercado. Hay una hoja que se llama más tarde. Y usted la calienta, le pone un guante y se la pone y usted va a ver. Así, y ella con sus empleadas atrás, porque la empleada iba atrás para llevar las cosas, que ella, mi cachito, lo que sea. Y el estaba viendo, ay, que le hice la cosa a mi hijo, y es espectacular. Tú veías eso, ese era el entorno. Ahora sí yo estoy viendo esa cosa de que los Radio Blanco vienen acá y la gente popular viene acá, pero antes yo no veía eso. Y yo no creo que debemos dejar que eso transcurra, porque aquí en Panamá nadie es sangre pura. Eso es mentira, porque ni los judíos que están aquí son sangre pura. Aquí siempre hay un producto de un judío con alguna negra por ahí, o de una sola por ahí. Eso es así. Ya no me atrevo a decir ni a los cunas, porque ya he visto indias cunas con latinos. Así que ya está, eso lo pongo en duda.
Okay. ¿Quiénes eran sus cantantes favoritos en esa época y actualmente? ¿Y cuáles eran sus canciones favoritas?
Aretha Franklin. Esta era mi ídola en cuanto a anglosajona. En latino, yo admiraba a Celia Cruz y ya más adolescente a Anita Nazario, que todavía la admiro enormemente. Ya después, cuando entró el hip hop y esa cosa, Whitney Houston. Qué lástima que se haya caído en esa telaraña, ¿no? Del vicio, pero todavía la admiro. Esos eran mis símbolos. Anita Nazario en el ámbito latino, junto con Celia Cruz, Aretha Franklin y Anita Nazario.
Okay. ¿Recuerda algún pedacito, alguna canción de esos artistas? Si pudiera relatarnos una frase o cantarnos un poquito.
A mí me fascinaba la canción que se llama Respect.
¡Oh!
cuando esa mujer se ponía en el escenario y se ponía la mano en la cintura y decía, I want your respect. Porque la canción trata de que la mujer le está pidiendo a la, su pareja que la respete. Yo te doy todo lo que tú quieras, te doy mi amor, te doy el dinero que tengo, pero lo único que yo te pido a ti es que me respetes. Y era jocosa y era algo emocionante esa mujer cantando la canción Respect. También de Freeway of Love, Autovía del Amor. Ah, yo vivía, yo me paraba a cantar esas canciones y las brincaba y me iba a mi escuela y regresaba. Yo, y me acuerdo que en la grabadorcita que yo tenía, que en esos tiempos era lo más avanzado, ahora hay iPods y todas esas cosas, yo la tenía como 15 veces seguidas para que no se me acabara. En un, porque era cassette en esos tiempos. La primera parte del cassette era la mitad de San Franklin con dos canciones nada más: Freeway of Love y Respect. La repetí, la repetí, la repetí. Y la otra era canciones de, ¿qué te puedo decir? Temptations, James Brown y todas esas cosas. Espera mi mundo.
Ok, ¿y actualmente qué música escuchas?
Me gusta el soca. Me gusta el pandillo. Pero más el soca. Me gustan los boleros. Porque las letras dicen cosas bellas. Yo creo que es lo único que queda que nos, a las que somos damas, nos indica y nos recuerda que somos damas. Lastimosamente la lírica de hoy popular no ayuda a que nos sintamos damas. Me gusta la salsa cubana, me gusta el son cubano, ese tumbao es muy, es rico. Y la música caribeña. No voy a pegar mentira de que no me gusta el reggae. Yo soy negra, me gusta el reggae. Lo que no me gusta es la transformación negativa que le han dado al género. Porque la música en todas sus facetas es buena. Lo malo es la lírica que le pongo. Es lo malo. ¿Por ahí?
Ok, ¿cuáles son sus comidas favoritas?
Oh, pero te voy a decir algo, porque lo estoy haciendo por sabido, porque ustedes saben, pero sabido, que no existe en el diccionario, pero es algo popular. Me gusta el jazz y el blues. Cuando me siento así, sofocada, azarada, un poquito triste, eso es lo que escucho y me reconforto mucho.
Okay. ¿Y sus comidas favoritas cuáles son?
Comida. Ay, pues una lista.
Puede ser.
Ay, ante todo me gusta el marisco. Camarones, langostinos. Ay, calamares. El pulpo me gusta, pero no me gusta cómo se ve. Guaca. Digo, todo lo que ha creado Dios es muy bonito y es rico, ¿no? Pero es feíto. Y entonces me da la imagen que es bueno y cuando lo veo. Pero de comerlo, si tengo que comerlo, lo como. Ah, marisco. Me gusta la comida italiana. Me fascina la comida italiana. No me gusta el junk food, no me gusta la hamburguesa, yo soy rara, no me gusta la hamburguesa, pero si me lo tengo que comer porque no hay manera que comer, yo la como, pero no me gusta eso, me gusta la comida hecha. Yo voy y cocino porque me fascina cocinar. Yo creo que yo pasaré trabajo todo el tiempo porque me gusta cocinar.
Okay, y si le gusta mucho cocinar, ¿usted estaría dispuesta a compartir alguna receta con nosotros?
No, ¿por qué no?
¿O la favorita, la que usted más le guste cocinar?
¿Cómo no? Bueno, hay dos que me fascinan. Me gusta hacer lasaña. Pero mi lasaña es muy particular. Yo utilizo el macarrón en sí, el grande, que se usa para lasaña. Yo muelo el pollo, lo hago en picadito y lo muelo. Tú puedes hacer una torta de eso, pero yo hago el pollo bien guisado con aceitunas, me gusta guisarlo con aceitunas, orégano, culantro, especias, me gusta mucho la pimienta, me gusta mucho el ajo. todo eso que es con salsa de barbacoa, porque no queda igual. Mostaza, ketchup, salsa de tomate. Mezclas bien eso, tú lo haces. Él solo al olor te dice, estoy lista. Entonces ya cuando tú tienes eso, tú tienes en el horno, tú primero, claro, sancochas un poquito, no mucho, los macarrones. Cuando están más o menos, que ya se quieren estirar, tú los sacas, no dejes que se enfríen. Los pones en tiras separadas en un buen pat grande, lo metes al horno para que se pongan duros. Tú pones eso, y entonces empiezo a moler así caliente el pollo con esa salsa y todo, porque ese es el truco. Entonces esa masa la vuelves a echar en esta salsa y eso es lo que tú vas a rellenar la lasaña. Bueno, ya las tiras están en su punto, entonces pongo el primer bloque, le pongo el pollo con su salsa, porque el pollo entonces te queda como una masa. Pones el segundo piso de macarrones, otro piso de pollo, el otro piso y desde arriba mucho queso, como sabes, parmesano. Bastante, no poquito, porque después no se siente. Bastante. Ay, cosa más rica. Pones la hoja de laurel arriba. Con una buena silla de pepino. Nunca tomamos chicha pepina. Refrescante. Y te ayuda a sacar todo el carbohidrato que estás comiendo.
Ay. ¿Cuáles son sus dichos favoritos? O algo que haya oído de sus padres, de sus abuelos, que siempre se repetía.
Ay.
Que es un poco pícaro, porque depende de las culturas, porque ¿qué te puedo decir?
Que te digan, oye, ¿cómo estás? Bueno, aquí, pasando el río en Panga.
Hay gente que la Panga dice, ¿cómo? Pasando el río en Panga.
O de repente, oye, mira, pues, no puedo comprar un número porque estoy limpio. Y dice, decimos acá nosotros, bueno, igual yo estoy limpio como una puta en Cuaresma. O sea,
no recogen dinero. Pero que Dios, que todo el mundo está en la iglesia, no hacen plata. Son dichos viejos. Que yo veía a mi abuela en esas cosas y yo me moría de la risa.
Pues si no, decían, oiga, ¿cómo está? Aquí fue como cuando usted era pobre. Cosas así. Y o si no, ay, hace hambre. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo mínimo me estoy rascando mi espalda. Porque después todo te estaba rascando de espalda. Y cosas así. Cosa de viejo.
Ok. Ahí empecé a hablar de Luis Bennett o Mike Sparrow.
Bueno, Luis Bennett, sí, he escuchado un poco de, pero más conozco a Mike Sparrow, como no, muy conocido por toda su trayectoria musical.
¿Alguna vez los ha visto actuar o los ha visto en presentaciones?
Sí, sí. A Mike Sparrow, ese era un ídolo para mí. Ese hombre, yo crecí escuchándolo. Y yo decía, algún día tengo que ver ese señor, que no se muera, no se atreva a morir, que tengo que verlo. Y yo logré verlo. Ya después de viejita, como se dice propiamente, vino a Panamá. Y yo compré, me acuerdo que el boleto costaba $75. Que yo me acuerdo que pedí plata prestada. Y yo le dije a mi amigo, una amiga mía, que ella, bueno, se casó con un judío. Es uno de los fenómenos de esos tiempos, un judío con una negra de esos tiempos, ahora se ve más. Pero ella era negra como yo, negra el pelito corto. Y tenías que verlo, era como ver un Sean Connery. Pero guapísimo el señor, con la timba igual que yo, se puede decir, pero estaba muy bien y éramos muy amigas. Mire, Mike Sparrow, quiero ir. Tranquila, amiga, vamos a ver a las paros. $75 así mismo. Bueno, nos acuerdo que ella me llevó y dice, vamos para la suerte. Ay, vamos a todo el outfit hasta donde veía y todo, y estábamos en primera fila cuando este señor salió. El glamour se fue porque todo el mundo se empezó a quitar los zapatos y a bailar. Este tipo era un espectáculo. No había ni una canción que tú te quedaras sentado. Y eso fue toda una experiencia para mí.
Ok, ¿recuerda alguna letra de la canción de Michael Sparrow o alguna frase o alguna letra de la misma canción?
Your mama crying, your papa crying, ay, demasiado, porque la letra caribeña es muy pícara, no, es muy pícara, y habla siempre de la picardía de la gente, ¿no? En cosas hablando pícaramente, pero en realidad no era lujuria, pero ahora lo que se vive es lujuria. Son dos cosas muy distintas, picardía y lujuria son muy distintas, pero tienen una línea muy delgada que las divide, que no falta mucho, no necesitas mucho para pasarte.
Ok. ¿Qué religión es usted? ¿Qué religión profesa actualmente?
Católica. Católica.
Ok. ¿Forma parte de alguna iglesia actualmente?
Bueno, yo sí, yo participo aquí en la parroquia de San Joaquín, pero en realidad yo subo a todas, porque yo fui parte del coro arquidiocesano, hasta llegué a administrarlo, a dirigirlo, así que ya en ese menester tú vas aquí a esta parroquia, del otro ya te haces conocer y te invitan, ay, ven aquí, ay, ven este domingo acá, ay, que tenemos esta ceremonia acá, vente, acompáñanos ahí, danos esto. Y yo nunca de lo que puedo, ¿no? Vete, no tengo ningún compromiso con ellos, con mucho gusto. A mí me gusta mucho apoyar, ayudar, compartir, porque yo digo que la vida es muy corta. Y entonces mañana tú dices, no, en la próxima te ayudo, en la próxima yo voy. Y la verdad que tú no sabes si mañana tú vas a despertar. Así que eso para mí es muy importante.
Ok, ¿qué papel juega la religión en su vida actualmente?
Un papel muy prioritario. La religión es uno de los puntales que ayudan a definir al ser humano en los valores. Y los valores es lo que dicen, vas a ser una buena persona, una mala persona. Alguien que vale la pena o alguien que es desperdicio social. Por ende, eso para mí es muy importante. Tampoco que vas a vivir con la Biblia en la mano, porque es mentira. Sino que simplemente es, vale más una persona que sepa que debe hacer siempre bien a los demás, dentro del humanamente posible, porque el humano es carne y todos hacemos las nuestras. Y hagas lo mejor posible que una persona que está con la Biblia todo el día abajo y anda haciendo cosas. Así que yo creo que eso es lo más importante. Es muy importante.
Okay. ¿Practicó algún deporte en su niñez? Y de ser así, ¿qué deporte practicaba?
Te voy a decir que en mi niñez yo me ponía muy brava.
Sí, porque yo era la más chiquita en altura, yo era la más chiquita. Y entonces, en basquetbol, me apampuntaban todas. Y entonces caía de ti y me ponía brava y le pegaba a todo el mundo. Me salía del juego. Y daña, fútbol peor. Fútbol peor. Porque como yo era chiquita, todo el mundo me tumbaba, me pateaba y yo me agarraba y cogía la pelota y se la tiraba a todo el mundo y yo me iba y no jugaba más. Me podía llorar.
Y ahí, ¿hasta cuándo? Natación fue lo que me gustó. Me gustó la natación más
porque no me agredían.
Y el tema, ya cuando yo estaba en mi secundaria desarrollé mucho eso. Es más, mi generación trabajó para crear una cancha de tenis en el colegio y ahí quedó la cancha. Yo era otro vocablo muy panameño, birriosa con el tenis. Y hacíamos hasta club, hicimos un club de tenis en el colegio. Y ya después yo me gustaba mucho lo que era aeróbico y las pesas, pero mi mamá se me declaró en huelga porque ya el cuerpo se me estaba poniendo así como, ¿no? Dice, te voy a decir algo, y Dania Dolman. Yo, sí, está todo muy bien que tú vivas en un gym, los ejercicios, y pues es bueno, pero aquí hay un solo hombre, tú no eres hombre, así que me vas pasando todo eso, y ya de lo que eran las pesas y esas cuestiones, ¿no? Pero sí me gustaba mucho eso.
Ok, ¿tuvo usted algún contacto con lo que es cultura? Y si es así, ¿cultura estadounidense, tuvo algún contacto con eso?
Sí, sí. Toda la vida me gustó estar en actividad. Siempre. Y más lo que era artístico, eran, me gustaba, donde había una lata sonando, yo me iba corriendo y me ponía a ver quién estaba tocando la lata y cómo la tocaba. Lo que era arte me gustaba mucho, me gustaba pintar, me gustaba inventar cosas, en las decoraciones para las fiestas en el colegio, en las casas, me fascinaba. Decoración en casa, sí, perfecto, me gusta. Dime lo que tú quieres y vete, yo te aviso cuando tú vengas. Me explico. Siempre me gustó estar en grupos donde se hicieran actividades en pro de algo. Ya cuando ya yo tenía un poquito más de soltura, porque mi mamá era muy estricta, y yo comprendo muy bien ahora por qué. Era muy estricta, no me dejaba después de las 6 de la tarde, yo no estaba fuera de mi casa, estaba dentro de mi casa. Y a las 7 de la noche yo estaba en mi casa. Pues ya uno va creciendo, ella iba soltando un poquito porque era, ya tenía que hacerlo. Y me metía en fundaciones, grupos. Ya después conocí lo que eran grupos juveniles de las parroquias donde se hacían, venía y dije, ay, que mira que un muchacho que está acá en la fundación de Museo Santillano que nos van a enseñar que es cuadrilla, que es, ya yo me iba metiendo por ahí y me iba y preguntaban todas esas cosas. No, que mira que te quieren organizar, vamos, ven, yo te ayudo. Y quedaba metido en esa cosa, arrepinchosa, otro vocablo popular, arrepinchosa. Pero todo lo que era actividades culturales me gustaba. Y yo estaba, y no lo voy a negar, yo estaba en ese ámbito porque yo tengo tanto latino como negro ciertamente, porque mi mamá es negra igual, pero es latina. Y yo estaba entre las dos, ¿no? Pero ya después cuando fui creciendo, yo me identifiqué. Me gustaban mis cosas negras. Ya cuando venían las ferias afroantillanas, yo me iba. A mí no me molestaba que me dijeran chomba o negra. Oye, ¿por qué le dices negra? No te voy a decir, déjalo si soy negra. Digo, perdón. Lo que pasa es que muchas personas utilizan ese vocablo de una manera despectiva. Digo, lo siento, soy negra. ¿No? La gente no me gusta cuando dicen negra. La gente dice, mami, es que la palabra es negra. Lo que pasa es que lo usamos mal. Pero soy negra, tranquila. Y ya después que yo veía esas mujeres con esos turbantes y esos vestidos que se ponían y esas combinaciones de jean con la chaqueta con estas cosas, yo, oye, pero qué chévere, y me fui metiendo y me fui atraída, y ya empecé a investigar, me metí a preguntar, y ese grupo no se puede meter, ¿qué hacen allí? Y ya fui, ¿no?, interesándome más en el ámbito más negro criollo. Y por eso, ya cuando yo empecé en eso, ya yo tenía 16, 17 años, que ya me estaba identificando más bien en lo que más me llamaba la atención. Yo me puedo vestir lo más glamurosa que tú quieras, pero siempre vas a tener un toque negro en mí. El ejemplo está que cuando yo voy a cantar en el casino, que es un 5 estrellas, el casino donde yo estoy, en donde yo estoy, en algún momento yo me pongo un buen vestido, con zapatos y todo lo demás, y me pongo un turbante. Y la mujer más exquisita que está ahí llega a preguntarme que ¿quién me dio eso? Dios, pero qué exótica que es. Soy negra. No tengo por qué cambiarme, suficiente con que me aliso el cabello. Digo.
Okay. Siguiendo por esta misma línea, hábleme un poquito sobre sus ancestros afroantillanos. Si los conoció, si oyó algo de sus padres o de sus abuelos, más o menos de lo que eran sus antecedentes afroantillanos.
Lastimosamente, lo tengo que decir, y me da mucha pena, pero yo soy honesta, no sé ser honesta. Mi papá no era una persona que le gusta como ver su pasado, ¿por qué? No sé. Ya después ya uno, como estaba bajo la custodia 100% y él no se interesó mucho en eso, yo tampoco lo hacía. Pero ya después, a mis 20, 21, 22, que hacían estas ferias afroantillanas aquí y empezaron a traer, yo me acuerdo que trajeron un libro, que era una copia, dije, busque su apellido.
que tenía todos supuestos apellidos de todos los black people y decían de dónde venía, de su origen. Y había esta multitud en el libro y todo el mundo dijo que yo no iba a llegar nunca a este libro. Y eran yo llegaba, me acuerdo que llegaban las 12 del día y el libro nada. Y yo iba, comía y regresaba y la multitud todavía en el libro. Y yo, bendito, me acuerdo que yo me acerqué a la señora Sonia Brown. No sé si ustedes llegaron a conocer a la señora Sonia. Ella está viva todavía, tremendo personaje. Y yo le digo, señora Sonia, ¿qué pasó, mi amita? Y yo le digo, buen día. ¡Venga! Y me dice, permiso, ¿qué es así? ¡Permiso! ¡Ven! Dito de Doman, ¿verdad? Así es Doman. Ya tú no estás aquí, no existo, entonces el libro no es completo. Tienen que dónde se. No sé, aquí en Inglaterra, porque Dauman es un nombre muy británico. Yo no soy caribeña. Yo, claro, porque eres panameña, pero vamos a ver, y ahí se me hizo la picazón y la cosa, ¿no? Y ella se ponía en la abuela que preguntaba y me preguntaba, y un señor, y qué pecado más grande, no me acuerdo el nombre de él, me dio un libro y ahí citaba mi apellido Doman, y viene, según él, y ese libro me venía de las islas francesas. Yo, Doman, que tiene que ver con franceses, pecado mío decir esa pregunta. Dice, y usted no ha investigado la historia de nosotros los negros, ¿cómo usted va a decir que tiene que ver con los franceses con eso? No se lo voy a decir, que investigo. Y le voy a preguntar la próxima vez que la vea, porque a mí no se me olvidan las caras, me lo pregunto. Y la suerte es que yo me quedé picada, como decimos los panameños, y fui y pregunté y escribí. Ya después vi por qué la relación fueron colonizados por esto, por esto y el otro, y después vino la inmigración de esto, la inmigración de esto y el otro, y ya comprendí por qué había nombres también ingleses allá. Sí, pero la verdad es que estoy en eso. Por mi parte sí estoy en eso. Algún día. Y cuando ya yo corrobore y rectifique de dónde es mi apellido, voy. Porque por parte latina, yo sé, mi mamá, su abuelo era colombiano. Indio colombiano. Y su bisabuela venía de tierra española. Y se vino acá porque se enamoró mi bisabuelo, le gustó el indiecito y se vinieron para acá y así se quedaron en San Miguel y allí tuvieron a mi abuelo porque ese era el papá de mi abuelo y por ahí se viene la cosa. Mi mamá es una negra, ella se considera negra y dice, soy negra, yo soy negra, punto.
Okay. ¿Cuál es la primera palabra que le viene a la mente cuando le dicen afroantillano?
Negro. Sabor, identidad, comida rica, picardía, porque eso es negro.
¿Piensa usted que por ser antillano o de origen afroantillano, la gente la ve, la trata diferente o cómo se identifica usted?
Mucha gente aquí en Panamá cae en eso. Empiezan a hablar, ¿qué pasó, papita? ¿Qué pasó, mamita? Y, ¿qué idioma es ese? ¿De dónde vienes tú? Ay, pero no te pongas en eso. El ridículo eres tú, yo no sé por qué me hablas así. Yo te estoy hablando así. No sé por qué me hablas así. Dice que, ay, no, es que tú sabes que toma y papito, déjame decirte algo. Tú sabes que en realidad, ¿a quién se le llamó chombo? No fue un negro igual que a mí. Y a ti, porque tú no eres ningún blanco. Chombo le dijo, de todo el Colón, a los indios cuando vinieron aquí. ¿Qué? ¿Ah? Bueno, vaya y busque, investigue antes de repetir algo que usted no está seguro de que es. ¿Ok? Y no me hables así, porque yo no soy papuá. Tú ves que yo te hablo bien, porque me va a hablar que, oye, papito, entonces, comiendo, viviendo, no sé qué, porque
Aún así, háblame bien para que yo termine de comprender y hablar bien la lengua española, porque... Y entonces ya, a todo lo que le puedo decir, eso se lo digo. Eso es uno de ellos. Otro es que tratan de moverse como tú, o hablar como tú, y que, oye, no sé qué. Y yo, pero ¿qué pasa? Háblame normal. Digo, nosotros tenemos nuestras características muy propias, ¿no? Pero eso no quiere decir que si tú no haces un ademán que nosotros hacemos, no te identificas. Digo, perdón. No. No.
Ok. ¿Piensa usted que la gente de Estados Unidos, que la ve a usted, la trata diferente?
No. No me tratan diferente, me tratan normal. Es más, tengo familiares en los Estados Unidos. Tengo muchas amistades en los Estados Unidos también. Quizás eso sea porque ellos tienen una historia más de lo que es el ámbito racial que nosotros aquí. Y por ende, ellos se saben manejar mejor en eso. Es más, a mí me cuestionan, se me quedan mirando el cabello. Que tiene un cabello muy bello, Daniela, pero ¿por qué te lo alisas? Porque me gusta. You lie. Estás huyéndole a tu cabello. Ese es tu cabello, tú eres negra. ¿Cuál es el problema con tu cabello? Yo, oigan, perdónenme, pero también soy latina, ¿eh? Sí, pero no eres chola. ¿Te lo dicen? Y así yo empecé a aceptar lo mío. El mejor momento, tú me ves con una cola aquí enroscada, o así como estoy ahora, o de repente en el momento tú me ves con mi pañuelo. Me pongo mi batón y allá voy. A veces cuando me visto como a mí me da ganas, como negra que soy, y salgo al supermercado, la gente me mira y me dice, ¡ey, qué chévere! ¡Qué mira ese muchacho, qué bonito! Los escucho, porque ellos creen que hablan bajito, ¿no? Pero para mí yo no es hablar bajo. ¡Ay, sí, yo otra vez me puse algo así, también chévere! ¿Cómo me viene conmigo?
Okay. ¿Cómo siente que es su experiencia? ¿Ha ido al exterior? ¿Ha viajado fuera del país? ¿Cómo ha sentido que ha sido esa experiencia fuera de lo que es Panamá? En lo que es el contexto de su raza, de su cultura, ¿ha podido transmitir eso a otras personas fuera de lo que
una
es Panamá?
Una vez, sí, como no. Bueno, fui a Estados Unidos, eso no es... Pero, bueno, en Estados Unidos llamé la atención porque... Aquí yo soy negra, negra, negra. Pero en Estados Unidos soy una negra, pero se nota mi parte latina. Porque ellos sabían que yo no era de aquí. Ellos me dijeron, tú no eres de aquí. Tú eres latina. Rapidito. Y dije, ah, sí. Digo, oh. Yo trataba de pasar desapercibida, pero me decían, dije, no, no, latín guía, miren el cuerpecito. Y después sí, me molestaba cuando iba por la calle. Yo soy latina, ¿verdad? Y dije, sí, ¿dónde tú vienes de Panamá? ¡Ay, Panamá! ¡Ay, Panamá, Panamá! Ya, era la reina del lugar, pero decía que era Panamá. Fui una vez a Costa Rica y... ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! Y me decía, ¡ay, por qué este colorcito que ustedes tienen! Me decía, ustedes las panameñas son algo innato. Ustedes no tienen que ponerse silicón, no tienen que ponerse ningún híbrido, porque ya le dicen híbrido a ningún lado. Ustedes están pareja. Tienen nalgas, tienen pecho, la cara bonita, pelo, las manos, están ricas ustedes, me decían ahí. Pero y lo que sí he visto es que la mujer panameña es muy apreciada afuera, más bien aquí adentro no. Y además tuve la suerte de hablar con un estilista que coincidentemente estaba allí, porque yo fui por una actividad de modelaje y fui la maestra de ceremonia. Me invitaron como maestra de ceremonia y yo fui. Y en el mismo hotel donde nos pusieron a todos estaba, por supuesto, el hombre, pues estaba en la suite. Pero como yo era sola y era dama, me pusieron en la suite continua. Y tropezamos un día porque a él le llamó la atención una falda que yo tenía, que era de tópico negro. Estaba con una chaqueta muy estilizada, pero mi falda negra. Y me acuerdo que la chaqueta era verde oliva, que venía así, en hombros. Caía como una mini pollerita aquí, acampanado, pero la falda era blanca, pero con hojas de olivo hojas de olivo como palmas también en verde olivo. Entonces abajo tenía como flecos en verde olivo, muy negra estaba yo, pero un poco de lujo, ¿no? Y una sandalia plateada. Por supuesto, mi pañuelo. Yo me había arreglado el cabello, me hizo un blower espectacular y todo, y el frío que hace ya me lo tenía el cabello, yo era algo difícil el cabello. Pero mi pañuelo, me puse mi pañuelo del mismo material de mi falda porque me la mandé a hacer. El hombre quedó impactado. ¿Puedo tomar una foto? Yo no. ¿Quién es usted? Dice, yo soy fulano de tal, yo todavía no sé quién es usted. No, sí. ¿Cómo? Es más, desayunamos juntos y compartimos muchas cosas culturales. Ese hombre me tomó como 15 fotos. Dice, ustedes las panameñas no saben porque él dice que había ido a Panamá y él se fue de incógnito porque es un estilista europeo. A caminar y dice que caminó la central. Caminó río abajo y date que la parte que más le gustó fue río abajo. Y dice, estas mujeres negras con estos artefactos inmensos, pero estaban bellos. Yo tenía ganas de tocarlos, pero me dijeron, no toques porque vas a morir. Esos mujeres son candela. Y él dice que quedó impactado de ver, y muchas de sus creaciones que después hizo en su segunda temporada fue con no porque los negros los encontró aquí, porque eso es mentira, sino el toque de la mezcla criolla mestiza con los africanos. Y tuve un email de él que hasta me sorprendí. Gracias, decía en grande. Y me mandó que ya con el virus que me dio en la computadora, que me comió todo lo que tenía, me mandó la filmación completa de la pasarela y estaba emocionadísima. Yo lloraba, yo, ¡ay! ¡Mi contribución!
Okay. ¿Le ha afectado positivo o negativamente saber el idioma inglés en Panamá o afuera, en el exterior?
Aprenderlo.
Exacto.
Saberlo ya.
¿Le ha afectado positivo o negativamente?
No, es más, me abrió muchas puertas. Me abrió muchas puertas. El que no quiere aceptar que Panamá es necesario el inglés es un ignorante. Los dos idiomas juntos, siempre, español e inglés. Comercio, español e inglés. Te voy a decir algo. Yo pude obtener un trabajo versus una que tenía el diploma de esa carrera. Yo lo obtuve. Dale, mayor, déjame bajar la tierra. Yo lo obtuve y no tenía el diploma de ella, porque yo hablaba inglés. El japonés dice, no me importa, yo te pago todos los cursos. Yo te los pago todos y te da 10 y todo, aunque no te quedes conmigo después, no importa. Pues tú sabes inglés, es lo que necesitas. Y yo tengo que conocer. Además que así también conocí un chico espectacular. Era un Adonis. Estaba perdido en la central. Y yo como todo sábado típico estaba shopping. Y entonces estaba este hombre y dije, mirando, miraba para arriba y miraba para abajo. Y yo con mi prima Dalis, que era mi concubina de ir todos los sábados a comprar. Dalis. Dice, Dania, ¡oh, es un espectáculo! Y nosotros estábamos como un restaurante. Como en esos tiempos pasaban los buses por la central. Y como ocurre el resto aquí, pero para vislumbrarnos con el tipo, ¿no? Y estábamos ahí con el tipo de que raspando el jean y estábamos mirando al tipo y yo, bueno, entonces que mi prima dice, pero él está como perdido, y Dani. Yo, sí, pobrecito, vamos a ayudarlo. Mi señor, sí, tiene un problema, le pasa algo. Oh, no, español, yo. Bravo, may I help you, sir? Are you lost or something like that? He said, oh, God, thank you. I'm so excited. Oh, I'll help you. Y después se formó tremenda amistad. El muchacho era hijo, coincidencia, de un hombre que era uno de los comandantes de aquí en la base de Howard, y ya una cosa llevó a la otra, que él trabajaba esto y a mí me gustaba esto, y ya después yo lo ayudaba, y a mí me ayudaba después con algunas traducciones, porque en gramática es otra cosa que hablar, y él me ayudaba con las traducciones específicas y todas esas cosas. Nos hicimos muy buenos amigos. muy buenos amigos. Es más, que le bauticé a su primera niña, se casó con una panameña. Porque ya después ya no, yo no quería.
Pero tiene sarcasmo la vida. Yo fui la que fui detrás del tipo, y ya después el tipo estaba buscando, y yo, no. Es como los chiquillos, cuando quieren un dulce bajo, no quieren el dulce, ya no lo quieren. Cosa de muchachos, ¿no? Pero sin embargo gané tremenda amistad. Tremenda amistad.
Okay. Vamos a hablar un poquito ahora sobre lo que es la familia, su familia, y bueno, vamos a ver cómo conoció usted a su esposo, o si actualmente está con él.
Bueno, no tengo esposo. Yo soy mujer soltera y sin compromiso. Soy muy exigente en este ámbito. Mi hija no nació por obra y gracia del Espíritu Santo, por supuesto. El padre de mi hija lo conocí en mis años mozos. Yo lo conocí cuando yo tenía 22 años, 22, 23 años. Tuve mi hija a los 25. Pero eso fue un milagro, porque supuestamente yo no podía tener hijos, porque tenía una anomalía en el útero, y el doctor dice, no se puede, punto. Y apareció, la tuve, y supuestamente íbamos a casarnos, pero cosas de la vida, y las cosas se arreglan desde un inicio. Pero estoy soltera, felizmente soltera.
¿Solamente tiene una hija entonces actualmente?
Sí, se llama Mia Murray, el apellido del padre.
Háblame un poco acerca de ella, cómo es su trasfondo, cómo actualmente ha, como quien dice, obtenido esa cultura, esa comida, esa música, ¿cómo la recibió?
Bueno, déjame, es muy jocoso con ella, porque ella sí tuvo que luchar con dos mundos. Ella se desarrolló en un colegio donde va gente con mucho sacrificio, porque no es que me llueven los dólares de la oreja, sino que, bueno, en el colegio bilingüe de los vientos hay más gente que más o menos está bien. Y pues, mujer, yo no te compraste el ticket para mí la semana pasada. Y entonces, ya mi hija me dice, mamá, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Y creo que si no lo hago, entonces no me invitan. Yo, mira, primero que tú eres negra y no eres mona. Nos parecemos a los monos porque somos hombres, y el hombre viene del mono. Pero no necesariamente tienes que ser mona. O sea, en pocas palabras, no tienes que imitar. La moda, en cierto modo, sí, es una imitación, pero a medias. Sé tú, no tienes que hacer nada de lo que ella hace, y si no te aceptan, bueno, ella se la pierde, no tú. Y ella hizo huella. Yo me reía, porque logró hacer que un año hicieran, porque todo era típico la pollera, todas las ferias colegiales eran típico la pollera. Un año ella entró en el grupo de la asociación de los muchachos que iban atrás, y dice, pero ¿por qué todo esto es típico? Yo voy a traer a mi mamá, voy a traer a mi mamá para la reunión. Y yo fui, bueno, trae a su mamá. Bueno, porque tenemos la idea de que vamos a hacerlo de nuevo. Todo el mundo me miró. Pero era que nadie se atrevía. De nuevo, típico. Pues somos panameños. Yo no he dicho lo contrario. Pero el panameño es una mezcla de muchas razas. ¿Por qué no hacemos algo de repente, una feria de razas? Sean competitivos. Un año, los primeros años, vamos a decir que todos sus salones sean de Asia. Los segundos años lo hacen de españoles, Europa. En Europa meten España, Italia, Grecia. Un salón hace Italia, un salón hace la exposición de Grecia. El otro, África. Y ahí meten todo lo que es africano, las diferentes ramificaciones que ha tenido tanto en Latinoamérica como en el mismo África. Habían padres de familia que estaban así, ¿eh? Porque dice, alguien se atrevió. Pero es que estamos aquí así, nos estamos dejando a pambinchar, porque no nos atrevemos a aceptar que somos negros, simplemente porque queremos que nos acepten. Digo, ellos son los que tienen que venir, porque ellos son los que viven engañados.
una pequeña cúpula que son como que muy arraigados a sus cosas. Dije, pero no podemos dejar lo típico, pues yo no he dicho que deje lo típico porque somos panameños. Va a haber un pabellón panameño, un pabellón latino, va a estar Guatemala, va a estar, cojan países puntales que son más populares y por supuesto que Panamá va a estar y tiene que ser el mejor. La directora es que me gusta, vamos a hacerlo. Yo enseñé eso y fue la mejor serie que tuvo ese colegio en ese tiempo. La gente aplaudía las exposiciones, muchos se esmeraron, los muchachos mismos mostraron interés. Dios mío, bravo, eso fue por ti. Y esas son cositas que de repente uno ve tontas, pero hacen. Y ese mismo, la verdad, tengo un saludo que, ay, ¿por qué tú te haces moño? ¿Eso qué es? ¿Qué es ese moño mía? Me vamos de fulanita para que te haga tu buen. Y en el mejor momento mío se hacía sus carreles forrados, esos diseños bonitos, dentro del pachón chojo. Y, ay, mío, ¿y cómo hiciste eso? ¡Ay, qué chévere! Aquí vimos una que me tenía loca. Es un tiraña. Una de esas cosas que se, esa cosa se llama moño, mi amor. Corn roll. ¿Qué? Corn roll. Línea de maíz, de maíz, eso es lo que significa, que se ve como el maíz. ¿Tú ves el maíz, la mazorca? ¿Cómo se ve? De ahí viene el nombre. ¡Ay, qué chic! Mira la expresión, ¡qué chic! Ay, las muchachas se hacen estos efectos, tiquitos, ahora ellos se inventan cosas. Digo, así es que tú tienes que ir metiendo a la gente. Y entonces, es una gente muy blanca, nada, mami. ¡Ay, sí, mi abuela! ¡Una chomona! Así, aquí me ocurrió, dije, y entonces, dilo con gracia, con todo, no es a tu abuela, porque lo ocultas. Y así, mi hija solo se ha tenido que enfrentar a eso y yo creo que eso es súper necesario.
Ok. ¿Su hija mía habla inglés?
Sí. Lo habla. Aunque estoy tratando de quitarle esa pena de hablarlo en frente de la gente, porque dice que la gente le dice que ¡wow! ¿Y tú por qué hablas inglés? ¿Y tú de familia? ¿Y por qué no puedo hablar inglés? Y yo, porque tienes que hablar inglés, tienes que ser competitiva. No, porque los chocos son los únicos que hablan inglés. Mire usted. Y yo, no, eso no es cierto. Es más, si tú vas a buscar un trabajo, lo primero que te preguntan es si sabes inglés. Después te preguntan si sabes prender una computadora. Lo demás te lo dan.
Ok. ¿Tiene usted familiares que viven en el extranjero o en Estados Unidos?
Sí, en Estados Unidos sí tengo familia en Hempstead, New York. Tengo familia en Canadá. En Estados Unidos tengo en Maryland también familiares. Sí los tengo. Atlanta.
Okay. Cuando visitan Panamá sus familiares en el extranjero, ¿qué cree usted que más le llama la atención de lo que es Panamá en sí?
¿Cómo ha cambiado? Les llama mucho la atención cómo Panamá ha cambiado. Ellos vienen aquí, las veces que han venido ya después de muchos años, la primera vez que vinieron decían que ¡oh! Y usted no iba a encontrar Panamá igual que ustedes cuando se fueron. Ya tienen 50, 60, 70 años y pretenden que Panamá va a estar igual. Digo, teníamos que avanzar. Oye, la casa que estaba aquí, digo, hay un edificio de apartamentos ahí, por favor. Ay, esta calle no estaba aquí. No me traten de ignorante, por favor, porque ustedes debieron haberse puesto la expectativa que Panamá va a crecer, ¿no? Digo, ayuden allá donde están, a que la gente sepa que nosotros nos desarrollamos igual. Pero es la ignorancia de ver lo que dejaron, ¿no? Lo quiero ver de esa manera.
Okay. ¿Ha estado de visita o ha visitado usted a familiares, a estas personas en el extranjero?
No, porque es un problema y medio poder tener una visa. Te tratan como si tú fueras un terrorista. Y lo más chistoso es que los terroristas tienen un visa múltiple. Ellos salen y entran a Estados Unidos cuando les da la gana. Lastimosamente es así.
Ok, vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que es la comunidad aquí donde está viviendo usted, cómo se está desarrollando actualmente y qué mensaje específico le quiere brindar usted a lo que es su comunidad aquí, de lo que es la barriada ERSA, a los jóvenes especialmente, a las nuevas generaciones. ¿Qué mensaje le brindaría a usted?
¿Qué mensaje le brindaría? Que no imiten. Que no imiten, no tienen por qué imitar a otros. Yo le ofrecí un y no lo quiso. La mayoría de la juventud hoy en día, con las clases de películas y series que tenemos, violentas, ellos imitan. Quieren ser eso, porque en la tradición ven el espectáculo. Este gángster, que es el mío de todo el mundo, tiene la plata que le da la gana y todo el mundo le lame el trasero, como se dice, ¿no? Pero no ven el final de la película. El final de la película siempre es el mismo. Termina muerto. Termina muerto, ya sea con una bala, un tiro, le cortaron a la mitad o murió porque la droga lo mató o lo que sea, pero queda muerto antes de tiempo y no disfruta su juventud. Entonces, por eso es que tenemos la juventud que tenemos hoy en día, porque quieren imitar eso, que sean ellos mismos de una manera positiva. Yo voy a ser millonario, yo voy a hacer esta industria que no sea perjudicial. Yo quiero ser alguien, trabájalo, porque así lo gozas, así lo disfrutas. Quiero ser cantante, aunque se oiga desafinado, está bien. Yo te aplaudo porque te atreviste y lo hiciste. No es que simplemente yo voy a estafar a otros para hacer dinero con el dinero ajeno. No. Que sean ellos mismos y sean mejor que cada generación. No sean peor, porque lastimosamente vamos para atrás. Hemos llegado tan lejos para de nuevo ir para atrás.
Ok. ¿Qué mensaje específico quisiera usted comunicarle ya a las personas mayores? Desde su entorno aquí en lo que es la barriada, ¿qué cosas podría usted transmitir?
Que no se cansen. Que no se cansen de ser puntales. Que no se cansen de dar un consejo al joven que lo necesita. Que de repente ese joven que en el momento de ociosidad le dé por tener una idea vaga, le diga, oye, ven, vamos a conversar, tú te acuerdas, tú quieres saber algo de dónde salió, no sé qué, y esto y el otro, mira esto y el otro, porque también es culpa nuestra los adultos, que los jóvenes tengan el tiempo suficiente para poder ir a una esquina y crear cosas negativas. Si nosotros pasáramos más tiempo con nuestros muchachos, ellos no tuvieran tiempo de buscar ideas vagas, ni malas amistades. Las malas amistades siempre han existido desde el inicio de la sociedad. Pero antes se tiraba mucho a la familia. Todo, la diversión, el ocio, todo era en torno a lo familiar antes. Ya no. El papá, si no es alcohólico, drogadicto, o es mujeriego, está en la calle, no para pie en la casa, la mamá correteando al papá, o si no, ella también tiene su estrés y quiere liberarse, se va también las noches, juega bingo, que se va para la discoteca a tomar, los hijos están solos en la casa. Ellos ven cómo comen, cómo se arreglan, se hacen adultos a las pedradas. Entonces crecen mal. Desde cuando los padres ven el monstruo que tienen encima, ni los mismos padres pueden con ellos. Y entonces viene la frase de que, ¿tú qué me vas a decir si cuando te necesite tú estás? ¿Qué tú me vas a decir si tú andas en la calle? ¿Qué tú me vas a decir si cuando yo necesité esto tú no estabas conmigo? Ya no te necesito. Por eso es que tenemos la juventud. No digo que son todos casos, pero la mayoría no.
Okay, bueno, ya como a manera de conclusión de nuestra entrevista, no sé si usted desea agregar alguna otra información que se nos haya quedado por fuera.
¿Cómo que?
O algún mensaje final que quiera dar sobre lo que es sí, su experiencia con esta entrevista en el proyecto. O si usted quiere dejarnos alguna frase en especial.
No dejen caer las cosas positivas que existen todavía en este mundo, porque lo existe. Un buen baile, una buena tarde sentados tomando vino o una buena sangría, y por qué no una buena cerveza bien fría, aunque no soy cervecera, no soy bebedora, pero sé que estas son cosas amenas, con un camaroncito, un plátano, con unos plátanos fritos, una salchicha, y nos sentamos en el patio, en el lobby, vamos a hablar, vamos a reír, vamos a echar cuentos, oye, vamos a jugar bingo, oye, ¿ves? Vamos a la casa fulanita de esa, vamos a ver película, o vamos simplemente a escuchar música. Esas cosas son buenas. Que lo cultural tampoco se pierda. No tenemos que vivir con fantasmas. Cuando tú te vuelves un fantasma, es eso, nada. Un fantasma es un espectro, no existe. Eres algo que sabemos que está, pero no está, por ende te pasamos de largo. Entonces es feo, oye la palabra, feo cuando el ser humano pasa a ser un fantasma, un espectro, y eso sería el fin. Lo bonito y lo rico del mundo es la variedad, la diversidad. Tú, de repente, te gusta piña de lobo, eso te hace especial. A ella, de repente, le gusta sonreírse de lado, eso la hace especial. A mí, de repente, me gusta rascarme la cabeza aquí, con el dedo, eso me hace especial. Y todo eso hace un conjunto de cosas ricas. Y el producto es algo rico. Cuando ya somos autónomos, todos vamos así, todo el mundo se viste igual, todo el mundo hace how, todo el mundo eso, se pierde la diversidad, ya no es divertido, somos máquinas, y la máquina se pierde. Así que no dejemos de ser humanos. El humano es el que tiene sentimientos, tiene raciocinio, sabe discernir, esto es bueno, esto es malo, esto es rico, esto es no. No lleguemos de nuevo para atrás a ser animales. El animal quiere algo, lo coge, no le importa. Tengo que matarte para ser el rey de la manada, te mato. Sangre fría, no me importa. Si te veo desangrarte para cerciorarme que te moriste. Horror. Y eso es lo que se está viviendo. Antes un hombre le daba vergüenza verle las piernas a una niña de 12, 5, 6, 7, 10 años. Ahora vemos niña de 10, 11 años. Por Dios, una barriga. ¿Te puedes imaginar el asco? Y muchas cosas más que hay. Y lo peor es que nosotros las mujeres estamos perdiendo la femineidad. Ya queremos ser hombres. Los hombres queremos ser mujeres. Por Dios. No hay cosa más rica del mundo que ser una mujer. Escuchar los buenos piropos, bonitos, bonitos piropos, por el amor de Dios. Que nos abran las sillas, que nos abran la puerta. Qué linda. Ser rico. Y para eso existimos. Nosotros somos el complemento hermoso del universo. Imagínate que nada más fuera un hombre, qué aburrido fuera. Entonces nosotras somos el complemento del mundo, nosotros somos la cama, la decoración, la parte musical rica, lo bonito, lo dulce. Entonces nosotras somos puntales en este mundo para poder hacer la transformación. Entonces no podemos dejar caer a nuestras jóvenes, y eso es algo que nos preocupa hoy en día. No debemos dejar caer a nuestras jóvenes, porque son las mujeres de mañana que van a ayudar a que este mundo y los hombres que vamos a tener como hijos sean los varones, porque hombres anatómicamente son todos, pero que sean los varones de mañana y el mundo se arregle con la ayuda de Dios, porque eres el que manda. Así que yo espero que este proyecto, aparte de llevar algo distinto, sea bueno para ayudar a ese cambio.
Bueno, señora Idania, queremos agradecer.
Ay, señora Idania.
Idania.
Estas son metas, cariño. ¿Eh?
Queremos agradecerle de parte del proyecto Voces de Nuestra América, la Universidad de Vanderbilt, por su excelente cooperación en lo que es la difusión de la cultura, no tanto afroantillana únicamente, sino negra en sí, que esta información que usted nos ha brindado en este momento no se pierda, que se siga brindando, y de igual forma, si tiene alguna duda, alguna pregunta más adelante en lo que es el proyecto en sí, estamos a la disposición en cualquier inquietud o duda que tenga.
¿Puedo hacer una pregunta? ¿Ustedes creen que nosotras las negras podemos ser sofisticadas?
Claro que sí.
Sí, ellas dijeron que sí. Claro, ¿sabes por qué? Porque nos ven como que no podemos ser sofisticadas, eso no es cierto. Ahí en mi ámbito musical, siempre están diciendo, hay que ver cómo esta mujer viene vestida. Digo, ¿por qué la negra no puede ser sofisticada? Siguiendo con tu toque negro.
digo, nosotras, aunque no nos demos cuenta, siempre somos el toque de la moda. Los pañuelos que ahora usan esas mujeres altas de allá, eso es un toque negro. Las argollas es un toque negro. Los collares, esos que están usando, que se ven fashion, toque negro. Todo lo que se ve, la clase de moda que hay ahora, es negro, por Dios. Entonces, yo quería hacer esa pregunta a ustedes, que están entre estas personalidades así, para saber si de verdad. Porque sí, son muchachas muy simpáticas, déjenme decirles. Son muy guapas y negras, que es lo que me consuela, Pero quería hacer esa pregunta, porque sí. Y es muy importante que se mantenga esta nota. Y no dejen nunca que nadie que no conoce su identidad las apague. Como dice, black is beauty and it's true. So thank you to keep me inside of your project and make me be part of it and help to make the change.
Okay.
Gracias. De esta familia.